Resumiendo un poco lo que decía nuestro hermano, que leía nuestro hermano José Manuel, podemos ver que Pablo se dirige la atención de los creyentes, de los que leían sus cartas y de los que las transmitían, que la meta alta de la iglesia está marcada en los versículos que hemos leído, donde habían dos temas principales: de declarar la sabiduría de Dios, que Él actúa en su tiempo, y cuando nosotros menos pensamos, Él actúa y tiene su plan detallado y específico para el ser humano y para el creyente. Y también la revelación del misterio por el cual Pablo fue apartado, separado por Dios, para dar a conocer las maravillas, sino la maravillosa noticia que incluso nos alcanza hasta estos tiempos. Que para Dios no había diferencia entre el judío creyente y el gentil que había aceptado a Cristo por la fe. Que los dos grupos, podríamos decir, tenían la misma oportunidad, la misma opción, el mismo regalo, la misma distinción, coherederos juntamente con Cristo. Y haciendo hincapié que el misterio que Él reveló no fue dado por voz humana, sino por Dios mismo, por revelación divina. Y Él se hace, como leía nuestro hermano José Manuel, Él se considera el más pequeño de todos los santos, de todos los creyentes, y que Dios lo había usado para poder transmitir este misterio que realmente ha sido de beneficio y de bendición hasta estos tiempos y hasta que el Señor venga. Y realmente podemos ver también que cómo vemos a un Pablo usado por Dios para extender el Evangelio a toda criatura. Y la lectura que tendremos ahora, del versículo 14 al 21, Pablo también que reconoce que tiene una gran responsabilidad, e invoca a Dios a través de una oración de intercesión, pero que una oración que es fuera de serie, que no es común. Incluso nosotros mismos, y yo mismo encuentro que no es común la oración que Pablo está haciendo aquí en estos versículos. Vamos a leer Efesios 3, del versículo 14 al 21. Efesios 3, del 14 al 21. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Padre de misericordia, venimos delante de tu presencia una vez más a rogar y a suplicar y a darte gracias, Señor, por tu palabra, y a rogarte, Señor, que tú seas hablando a cada corazón en esta tarde, Señor. Tú que conoces mi necesidad, tú que conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, te ruego humildemente, Señor, que tú estés hablando de acuerdo a cada uno de nuestras necesidades, Señor. Y que todo sea para tu gloria, Señor. Y que nosotros podamos salir fortalecidos. Que seas tú hablando, que yo pase atrás y tú pases adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender tu voluntad en nuestra vida aquí en esta tierra, Señor. Gracias te damos, Señor. Lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén.
Realmente, cuando preparaba esta meditación, encontraba que hay una diferencia tan abismal en cómo Pablo plantea esta oración de intercesión. Sabemos que Pablo siempre en todas sus cartas siempre está orando por los creyentes, siempre está pidiendo por los creyentes. Y realmente es una actitud que realmente es digna de elogiar, ¿no? Es digna de elogiar. Pero en estos momentos, en esta lectura, encontramos que Pablo hace un alto y dice, por esta causa, dice, ¿por qué causa? Por todo lo que anteriormente había dicho. Que realmente él sentía que había una carga, una responsabilidad en él, para con aquellos que habían escuchado el Evangelio, tanto judíos como gentiles. Y dice, por esta razón, por esta causa, dice, doblo mis rodillas. Yo sé que la actitud física de doblar las rodillas, de orar delante del Señor, no hay una regla. Si quieres orar de pie, si quieres orar de rodillas, si quieres orar tirado en el suelo, no importa. Lo que importa es cómo está tu corazón delante del Señor. Si realmente tú has doblado tu orgullo, te has humillado delante del Señor, esa oración sí, ya realmente será acepta delante del Señor. Y Pablo dice aquí, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él está intercediendo delante de Dios mismo para con aquellos creyentes de esa época y por supuesto en la actualidad. ¿Y cuál es esta actitud? La actitud de doblar las rodillas y a la vez por ende doblar y humillar nuestro corazón. Encontramos que hay sumisión, hay reconocimiento, hay adoración. Y por eso Pablo reconoce y dobla sus rodillas para poder interceder delante de Dios por aquellos hermanos que están en esta situación, que realmente quizás en un principio habían dos grupos, pero ahora están unidos por la sangre de Cristo. Y realmente es impactante cómo Pablo intercede delante del Señor. Una oración quizás podríamos decir sublime, a otro nivel, donde Pablo vemos que como que conjuga incluso a la misma Trinidad, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que esté presente en esa oración y a la vez colocando esa intención para transmitir la necesidad que hay en ese momento. Encontramos que el versículo 14, encontramos al Padre, el Hijo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dos personajes de la Trinidad. En el versículo 16 encontramos al Espíritu Santo para que os dé conforme a las riquezas de la gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, el Espíritu Santo. Después encontramos en el 17 el Hijo, encontramos al Hijo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El 19 encontramos dos trabajando, el Hijo y el Padre. Encontramos de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y también encontramos en el 20 y el 21 también trabajando que aquel que es poderoso, Dios, el único poderoso, el cual dice que la gloria sea para él, porque a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, la capacidad de Pablo para poder en esta oración tan sublime poder colocar a la Trinidad misma y ponerla para que fuera como embajadora y que sea la hacedora de esa gracia divina derramada sobre aquellos creyentes. ¿Y por qué digo que es una oración fuera de serie? Esta oración que Pablo hace anhelaba, deseaba que los creyentes puedan olvidarse de lo terrenal y hundirse, fundirse en la gracia de Dios, en todas sus áreas, espirituales. Si vemos y repasamos los siete versículos, encontramos que ninguno de ellos Pablo está pidiendo por las cosas terrenales, ni por la salud, ni por la familia, ni por la iglesia, ni por los creyentes, ni por los pecadores. No, él está a un nivel más alto. Está intercediendo que la gracia de Dios, esa gracia que es derramada, sea inundando los corazones de las personas, de los creyentes, para que puedan tener un alto concepto, para que ellos puedan elevar su vista hacia aquel dador de toda gracia. Pues dice, Él os dé conforme, dice, a la riqueza de su gloria. Él os dé conforme a la riqueza de su gloria. En ningún momento está hablando de la salud, en ningún momento está hablando de las necesidades materiales que puedan tener esos creyentes. Algunos están siendo perseguidos, algunos están siendo metidos en la cárcel como él. Otros estaban dispersos por otros lugares, pero Pablo está intercediendo para que sean llenos de la gracia de Dios, llenos de sabiduría de lo alto, y que en esa comunión, en esa conjunción de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ellos sean fortalecidos en su hombre interior. No le está diciendo que les protejan de las flechas o de las lanzas o de la cárcel, no. Fortalecidos en el interior, ¿para qué? Para que ellos fortalecidos en ese momento puedan resistir las acechanzas, la persecución, todo lo que les venía encima. Por eso digo yo que es una oración que es fuera de serie. Fuera de serie. Hay otra oración de este tipo que leía en el principio, la oración de Jesús por sus discípulos y sus seguidores. Jesús en ningún momento, en Juan 17, Él pide por las cosas terrenales, ni por la vestidura, ni por las cosas que el hombre necesita para su diario vivir, sino que está pidiendo, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y más no ruego por ellos, sino por los que han de creer a través de ellos, por su palabra. En ningún momento el Señor le está encomendando que tengan lujo, que tengan trabajo, no tengan trabajo. Está encomendándolo que sean realmente siervos útiles, que sean hombres y mujeres llenos de la gracia, del poder de Dios, para poder seguir trabajando en su obra. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gracia de Dios en cada creyente. El herramienta del Espíritu Santo en cada creyente para ser fortalecidos en el hombre interior. Tengo que decir, quizás con tristeza y con vergüenza quizás, que muy pocas veces nosotros oramos en este sentido. Si nos damos cuenta, quizás nuestro nivel de oración a lo mejor es más terrenal que espiritual. Y no estoy diciendo que andemos flotando. No estoy diciendo que andemos así como en el aire, que somos espirituales, no. Pero realmente quizás es un desafío. Yo creo que esta oración de Pablo es un desafío para nosotros, para que también aprendamos a orar. Aprendamos a orar. El Señor dice, aún nada habéis pedido. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo para nuestro deleite, para nuestro paso, para nuestro gusto, para lo que nosotros necesitamos en el día a día. Pero el Señor nos está diciendo que pidamos más, que pidamos más. Y Pablo aquí nos ayuda a entender y comprender que la oración que Él está haciendo, intercediendo por nosotros, es de un nivel más alto. Es un nivel sublime, digo yo. Y por eso digo que para vergüenza nuestra, para mi vergüenza, muchas veces no oramos en este sentido. Y no es que las cosas materiales no sean necesarias, no es que la salud no sea necesaria, no es que el trabajo, la familia sea importante, es importante, pero más importante es que seamos llenos de la gracia del Señor, llenos de la gracia del Señor. Y yo creo que estamos en bajo mínimos. ¿Sabes por qué creo? Porque si estuviéramos así en una plenitud, realmente esta iglesia en este momento estaría llena. Porque nuestras prioridades serían ¿qué? Alabar, glorificar el nombre del Señor. Estar en comunión con los santos. Gozarnos con los santos, los unos con los otros. Alabando al Señor, glorificando al Señor. Por su gracia, por su amor, por su perdón. Por su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo que está en estos momentos en nosotros. Es un desafío. Yo considero que es un desafío para nosotros. ¿Qué podemos resaltar? Podemos resaltar, yo diría que todo. Porque realmente aquí vemos que la unidad, tanto en Juan como aquí en Efesios, está recalcando la unidad. Dice, como tú, Padre, y yo somos uno, quiero que ellos sean también uno, porque yo les he amado como hay un amor, algo que está fusionando a esas tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a cada creyente. Hay una fusión. Quiero que sean uno, uno en mí. Y realmente es la unidad que en estos momentos yo creo que carece mucho, hay mucha carencia en la iglesia de esta unidad, de esta unidad. Por eso yo creo que, como digo, es un desafío para nosotros. Un desafío para nosotros para que podamos entender y comprender a veces cuán limitados somos. Cuán limitados somos. Que el Señor quiere llenarnos. Que el Señor quiere bendecirnos. Que el Señor quiere habitar por la fe en nuestros corazones. Y por lo tanto necesita que nosotros le dejemos el espacio que Él necesita para poder actuar y estar en nuestra vida y poder nosotros ser siervos útiles. Como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y no es porque Él fuera superhombre. Él mismo reconoce que era el más pequeño de los santos, como que el último de la fila. Pero Dios en su gracia encontró y vio en Él ese espíritu de aceptación, ese espíritu de decir, heme aquí. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta tarde hemos podido orar en este sentido? No pido que levantemos la mano porque sería vergüenza para mí. A lo mejor habéis orado más que yo en este sentido. Pero a la vez es un desafío. Es un decirte, hay una tarea que hacer y por lo tanto debemos hacerla como creyentes, como hijos de Dios, como salvados por la gracia de Dios, por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, tenemos una tarea que realizar. Y si hubiera aquí algún no creyente, realmente es un desafío para él también en esta tarde poder sentir esa gracia divina, esa gracia salvadora, redentora, perdonadora de pecados. Eso es lo que realmente el Señor ofrece para aquellos que le aceptan por fe y aquellos que quieren reconciliarse para con Él. ¿Pero qué encontramos aquí también? Pablo ora por el Señorío de Cristo. Pablo ora por el Señorío de Cristo en la vida de los creyentes. ¿Qué implica el Señorío de Cristo? Todo. El Señorío de Cristo implica todo. Todo. No hay nada que quede fuera. Todo el creyente, su ser entero, debe ser para el Señor. Su ser entero debe ser, debería ser para el Señor. Me acuerdo que Federico Webb decía que muchas veces nosotros tenemos parcelado. ¿Ah? Sí, Señor, habita en mi corazón. Dirige tú, Señor, pero esta parte no la toques porque está con llave. Esta habitación no me la toques porque realmente es muy personal, esa es mía. No, el Señor quiere, ¿qué dice? Hijo mío, dame hoy tu corazón, no una parcela. Todo tiene que ser gobernado, dirigido, ser habitado en la totalidad, sin límite, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué dice el 16? 16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Que realmente para poder ser llenos, tenemos que vaciarnos. si estamos llenos de nosotros mismos, llenos de orgullo, llenos de peros, llenos de dudas, llenos de miedos, llenos de que no sabemos qué acontecerá después, no podremos ser llenos, plenos, plenos, como dice aquí, del ser llenos de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. Si meditamos, si pensamos un momento, yo creo que tendríamos que detenernos y pensar delante del Señor qué parte está ocupando el Señor en mi vida. Ya hablando de forma personal, ¿qué parte está ocupando el Señor en mi vida? ¿Qué estoy dejando que el Señor gobierne en mi vida? ¿Estoy dejando toda la plenitud? ¿Que ocupe todo el espacio que quiera? Tengo que decir con tristeza que no. Que somos egoístas. Queremos gobernar, queremos dirigir, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Sí, Señor, yo sé lo que dice tu palabra, pero Señor. Esa palabra, heme aquí, realmente... En nuestro vocabulario pareciera que no existe. Señor, heme aquí, haz lo que tú quieras. A veces cantamos, haz lo que quieras de mi Señor. Yo, tú el alfarero y yo el barro soy. Pero Pablo dice que también dice, no sé si Pablo dice, que le dirá el barro al alfarero, hazme así. Son muchas contradicciones las que tenemos como creyentes. ¿Y por qué? Porque es difícil la lucha entre el viejo hombre y la nueva naturaleza. La lucha es difícil, pero lo más grande es que el Señor está siempre ofreciendo que Él quiere habitar por la fe en nuestros corazones para ser llenados de la presencia del Señor, guiados por el Espíritu Santo y tener, como dice aquí, una plenitud, seáis de la plenitud de Dios en nuestras vidas. Y mi vida sería diferente. Mi vida sería diferente. Tu vida sería diferente. No andaríamos con miedo, con agobios. No, quizás nuestra vida no importaría tanto. Porque la entregaría el Señor, sabrá lo que hará con mi vida. Él es el dueño de mi vida y por lo tanto Él hará lo que Él quiera con mi vida. Pero el Señor dice que Él quiere el bien para nosotros, no el mal. Así que por lo tanto, ¿qué tememos? ¿Qué podemos temer? Por eso cuando habla que Pablo ora por el Señorío de Cristo en nuestras vidas, es para que seamos llenos de la gracia del Señor, llenos del conocimiento, llenos de la plenitud de Dios y a través de su Espíritu Santo podamos ser poderosos en palabra, en fe, en hecho. Estoy hablando de una fantasía. Estoy hablando de una utopía. Estoy... diciendo a lo mejor que es un cuento o un sueño. No, hermanos, es una realidad. Es una realidad de la cual nosotros muchas veces no queremos hacer acopio de ella. No queremos. A lo mejor amamos mucho, a lo mejor, al viejo hombre y no amamos tanto al Señor. Que el Señor nos ayude a poder aclarar nuestra mente. Aclarar nuestra mente y pensar que pertenecemos al Señor, no a nosotros. Si Él pagó un precio en la cruz del Calvario, le pertenecemos a Él y no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Cuál es el problema? El gran problema, como decía, es nuestro yo. Es nuestro yo. Son nuestros pecados. Digo yo, a veces acariciamos el pecado, lo queremos, lo mimamos, lo tenemos ahí. No queremos entregar todo. Señor, déjame algo. Y ahí lo tenemos y lo estamos mimando. Si no nos desprendemos, como dice Pablo, de todo lo que impide una buena comunión con el Señor, nunca seremos buenos soldados. Nunca. Porque nunca podremos presentar batalla. Nunca podremos salir victoriosos. Más me viene a la mente que iremos llorando y gimiendo, pero no saldremos victoriosos. Yo sé que no por nosotros mismos. Tenemos que pensar por nosotros mismos, seríamos derrotados, no alcanzamos a salir ni a la puerta de la calle. Si somos valientes, podremos conseguir cosas, pero con la ayuda del Señor, guiados por el Espíritu del Señor, llenos de la plenitud del Señor, y podremos hacer grandes cosas. ¿Y cuál sería nuestra actitud? La respuesta ideal sería humillarnos. Humillación, contrición, entregar mi carga al Señor, arrepentimiento, reconocer que ofendemos y estamos ofendiendo al Santo de Israel, al Dios Todopoderoso, al único, al verdadero, al que dio a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. Y esa verdad es la que está latente en estos momentos. No estamos dándole el valor que toca al precio que el Señor pagó en la cruz del Calvario por redimirme, por salvarme, por hacerme hijo de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestro miedo, hermanos, dice Pablo aquí que aquel que es poderoso, si tienen miedo, si yo tengo miedo, si tengo duda, aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tenemos al Todopoderoso, tenemos al Dios soberano, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos al Creador del Universo, aquel que tiene el mundo en su mano y tiene el estrado en sus pies, dice, por todo el Universo. Ese es nuestro Dios. Quizás estamos colocando límites al Señor. Estamos diciéndole esta medida, nada más, más no. Pero el Señor quiere toda la plenitud. Imagínate, nosotros decimos, sí, Señor, bendícenos. Pero el Señor quiere bendecirnos de acuerdo a su voluntad, a su propósito. Y realmente nosotros no podemos entender la capacidad, el volumen que tiene esa gracia divina. No podemos entender y comprender el poder que Dios tiene y que todo eso sea derramado en cada uno de nosotros. Realmente nosotros le ponemos límites, le ponemos cotas, y realmente eso realmente no cabe dentro de un creyente. Tiene que haber una dejarse hacer, que el Señor actúe. Hermano, yo sé que es difícil, porque somos débiles, pecadores, tenemos tantos, quizás traumas, digo yo, tenemos traumas para entregar nuestras vidas al Señor. Y como creyentes, debiéramos hacerlo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más de lo que nosotros pensamos, mucho más. Si tú piensas al máximo, Él mucho más. Si tú ves algo así, lo más grandioso, Él mucho más. Porque Él es el grande, porque Él es poderoso. Y eso es lo que realmente nosotros no comprendemos. En esta doxología, que a mí me encanta, junto con la de Judas, encontramos estas palabras, que aquel que todo lo puede, todo lo alcanza, aquel que todo lo ve, aquel que fue, es y será, al Eterno, al Dios Todopoderoso, al Único, Verdadero, Santo, nuestro Dios. Y nuestra debilidad se fumará. Nuestros miedos quedarán fuera. Nuestra valentía, entre comillas, será fortalecida en el hombre interior a través del poder del Espíritu Santo. Ya no serás tú valiente. Él luchará. Él estará. Y por lo tanto, hermanos, en esta tarde quisiera que pensáramos en esto y pues lo meditáramos. Yo sé que lo entiendo porque a mí me pasa. Hay miedo de entregarte al Señor. Quizás, ¿qué hará el Señor? El Señor quiere lo bien, lo bueno para nosotros, no lo malo. El Señor sí te usa, te usará, pero Él te fortalecerá en todo momento y Él te guiará. Si reconocemos nuestra debilidad y pecado, aquel que todo lo puede, Lo máximo que podemos aspirar y pensar es que Él hará conforme a su voluntad en tu vida, en mi vida y en la de millones de creyentes. No podemos pensar con cosas terrenales. Debemos elevar nuestra vista. Elevar nuestra vista. Así como decía el salmista, ¿de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De allí proviene toda la gracia. De allí proviene todo el poder. De allí proviene toda la verdad. Toda la gracia proviene de parte de Él. ¿Qué harás? ¿Qué haremos nosotros? Porque Él no tiene límites. Él no tiene límites. Nosotros somos limitados. Nosotros somos limitados. Su poder, su gracia, abundantemente a nuestra disposición. A nuestra disposición. Pedid, aún nada habéis pedido. Nada habéis pedido. Por lo tanto, hermanos, ser cristiano no significa adherirse intelectualmente a las verdades cristianas. Es más bien el resultado de un trabajo interior de corazón y de conciencia que nos conduce a una relación viva y eficaz con Dios. No es decir soy cristiano, tengo un título. No, es una relación más profunda. No es lo exterior, es lo interior. En lo interior, y es allí donde el Señor tiene que trabajar. ¿Cómo podríamos concluir? Por esta razón, dice Pablo, por esta razón, ora por ti. Oró por ti, intercedió por ti. Y sabes, ese es un desafío para nosotros también, que nosotros somos los Pablos actuales y debemos orar por los demás creyentes. Orar en este sentido, para que todos sean llenos de la plenitud del Señor, llenos, que el Espíritu esté haciendo vida en los corazones de cada creyente. Esa es la labor nuestra de interceder delante del Señor y que el Señor llene y sature nuestra vida. Hay un cántico que dice, satúrame Señor, satúrame con tu Espíritu, ¿no? Hay una canción. Hay muchas canciones que cantamos, pero a veces no le damos el valor que tienen. O a lo mejor no pensamos la letra. Y por lo tanto, hermanos, quisiera que en esta noche también, cuando hagamos algo, lo meditemos. Ahora cantaremos una canción antigua, Firme hacia adelante. Si realmente nosotros estamos en ese plano de querer servir al Señor, y si tenemos dudas, si tenemos miedos, si tenemos trabas, la canción dice, firmes y adelante, hueste de la fe. ¿Por qué? Porque el Señor va adelante. El Señor va atrás, va a nuestro lado. Por lo tanto, ¿qué podemos nosotros temer? Pidamos que Él nos dé conforme a la riqueza de su gloria. Por eso el Señor nos lleve en sus manos. Él nos guíe, Él nos dirija, no nosotros a nosotros mismos. Porque si dirigimos nuestra vida bajo nuestro concepto, realmente nunca podremos darle toda la gloria y toda la honra que Él merece. Y por eso, en esta noche, quisiera primeramente que el Señor me ayude a vaciarme de lo que Él es impedimento para que Él gobierne. Y rogar al Señor que Él vacíe tus vidas de las cosas que realmente son basura. Son basura. Realmente lo único que están haciendo es sorbo. Están acumulando, podríamos decir, polvo, telarañas, y que no darán ningún beneficio. El único beneficio es que seamos llenos de la plenitud del Señor. Pidamos que Él nos dé de su gracia y que nosotros podamos aceptar el Señorío de Cristo en nuestras vidas. Él gobierna, Él dirige, Él manda. Por algo ha pagado un precio por ti y por mí. Y por lo tanto, nosotros, ¿qué podemos hacer? Callar. Es decir, Señor, heme aquí. Que el Señor nos ayude a poder decirlo. Que el Señor nos ayude, que podamos vencer ese yo, esa soberbia que quizás podamos tener en nuestra vida para aceptar la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y si no creemos, si dudamos, tenemos miedo, que el Señor nos dé la fe suficiente para creer que Él es todopoderoso para hacerlo. Y por último, que todo esto, dice, para Él sea la gloria. Para Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y la Iglesia, ¿sabes? Somos nosotros. La Iglesia somos nosotros. Tú eres la Iglesia. Yo soy la Iglesia. Y por eso la gloria debe ser para Él, en tu vida, en la comunión de los santos y para su gloria. Que el Señor esta noche nos bendiga, nos ayude, hermanos, nos ayude y que podamos, poder vencer y podamos aprender a orar. Aprendamos a pedir como conviene. No como nos gusta, sino que como conviene, de acuerdo a la voluntad del Señor. Que el Señor sea glorificado y para Él sea su gloria, honra y gloria. Si alguien puede orar en esta tarde, de que el Señor nos ayude a masticar y a pensar lo que hemos podido entender.